Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, el capítulo 16, puestos de pie, leer, comenzando en el versículo 19, el libro de Romanos, el capítulo 16, y voy a comenzar a leer en el versículo 19, el apóstol Pablo les dice a los romanos: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la iglesia. Y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén.
No sé si han escuchado la palabra benedicción. Probablemente la palabra no está reconocida por la Real Academia de España, pero es usada en inglés, por supuesto, es usada mucho. Y en español ya la vi en el internet, hay algunos autores que están usando la palabra benedicción. Y que es una bendición especialmente al final de un culto religioso. Una bendición que se hace al final de un culto religioso. Y es una buena idea. Dios le mandó a los sacerdotes en el Antiguo Testamento que bendijeran a su pueblo diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego Dios añade la promesa: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y es por eso, y versículos como este, que muchas iglesias de diferentes denominaciones terminan sus cultos con una benedicción, bendiciendo al pueblo de Dios. Nosotros acostumbramos leer de Hebreos 13, una benedicción, y a lo mejor lo deberíamos de hacer más seguido. Bueno, siguiendo con nuestra serie de Romanos, ya llegamos al capítulo 16, en el versículo 20 tenemos una benedicción. Hasta aquí llegamos en nuestros estudios, estudiamos la primera parte, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y ahora nos toca estudiar la segunda parte de ese versículo, que es la benedicción: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero antes de estudiar esta benedicción, notemos unos datos interesantes y edificantes también, por supuesto. En primer lugar, el primer dato es que el apóstol Pablo siempre termina sus cartas, sus libros, escribiendo una benedicción. Al final de cada libro, ustedes pueden cotejar esa tarde, ¿cómo es que termina el apóstol Pablo? Termina con una benedicción. Y no lo hace por rutina, como hay algunos hermanos, desafortunadamente, que por tradición dices que Dios te bendiga, al despedirse, que Dios te bendiga. Y muchas veces sin el corazón, sin el sentido, sin sinceridad. El apóstol Pablo, sinceramente, cada una de sus epístolas termina diciendo, de alguna manera, que Dios los bendiga, les da una benedicción. Y si ustedes pueden leer esta tarde, les recomiendo leer al final de cada epístola, y se nota que a veces usa diferentes palabras. Yo creo que es por eso, porque lo decía de corazón, no era una tradición. Por ejemplo, al final de 1 Corintios 16:23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. En 2 Corintios termina él en el capítulo 14 con estas palabras, 2 Corintios 13, perdón, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. En Gálatas, él termina con las palabras: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Diferentes maneras, pero siempre una benedicción. El segundo dato. Curiosamente, al final de Romanos nos encontramos con tres benedicciones. La primera, en el capítulo 15... Romanos capítulo 15 y el versículo 33. Ya la estudiamos, el apóstol Pablo allí dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. La segunda es nuestro texto, 16:20, y la tercera está en el versículo 24, 16:24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y por esto, por esta razón de que hay tres benedicciones al final de Romanos, algunos creen que la epístola realmente terminó en el capítulo 15, versículo 33. Otros creen que realmente terminó en el 16:20 y otros creen que en el versículo 24. No vale la pena enredarnos con la cuestión técnica y sus argumentos, pero creemos que guiado por el Espíritu de Dios, el apóstol tenía razón para dar esas tres benedicciones, y guiado por, inspirado por Dios, nos encontramos con esta benedicción al final del versículo 20. Vamos a ver una razón ahorita en unos momentos. Muy bien, el tercer dato. No sé si se han fijado qué dice el último versículo de la Biblia. El último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22, nos dice en el versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Precisamente el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, usa las mismas palabras de nuestro texto para terminar Apocalipsis y terminar así la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Por qué termina el apóstol Pablo todos sus libros con esta benedicción? ¿Por qué termina la Biblia con esta benedicción? Bueno, pudiéramos pensar porque es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos es la gracia del Señor. Lo que más necesitamos para cumplir con Romanos es la gracia del Señor. Lo que más necesitamos para cumplir con lo que la Biblia nos enseña es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin gracia no vivimos. Sin gracia no podemos ser cristianos. Sin gracia no podemos sobrevivir en este mundo, aún como cristianos. No podemos hacer nada. No logramos nada sin gracia. Sin gracia no llegamos al cielo. Entonces, nuestra benedicción es un gran texto. Nuestra bendición, por así decirlo, es el secreto para toda la vida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el secreto para cumplir con Romanos. Es el secreto para cumplir con la Biblia. Sin duda alguna, y como vamos a notar del versículo 24, vale la pena esa repetición y vale la pena estudiar esta breve frase, esta breve benedicción. Muy bien, con esto en mente, analicemos y apliquemos nuestro texto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La primera palabra del versículo es muy conocida, la gracia de nuestro Señor. Hace muchos años, me acuerdo que íbamos manejando, unas hermanas también, y una de las hermanas me preguntó, oiga pastor, hermano Paco, ¿por qué en el sermón del domingo pasado, o cuando había predicado, dije que al morir, en nuestras últimas horas, el Señor nos da gracia para morir? Y la pregunta de la hermana era, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el Señor nos da gracia a la última hora, al morir? Y la verdad es que nunca había pensado en ese concepto y todo lo que implica la gracia del Señor al morir. ¿Es cierto o no que gracia es un término tan conocido, pero a la misma vez tan desconocido? Cantamos de la gracia, sabemos versículos de la gracia, leemos de la gracia del Señor. Pero, ¿qué quiere decir el apóstol cuando escribe la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros? La gracia del Señor sea con ustedes. La gracia del Señor sea con su Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, gracia en términos bíblicos es algo que se nos da aunque no lo merezcamos. Sabemos, ¿verdad? Es un favor no merecido. Pero de hecho es algo que se nos da, no tan solamente que no lo merecemos, pero todo lo contrario. No tan solamente no lo merecemos, pero merecemos lo contrario a la gracia. Por ejemplo, la policía te para, te has pasado un alto, y en vez de multarte, te da un premio de 1,000 pesos, reducidos, ¿verdad? A, ¿cómo se llama cuando se paga el terreno? El predial, ¿verdad? El predial. Esto lo puedo usar para pagar el predial. Eso sería gracia. Tu padre, en vez de castigarte por alguna travesura, te dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a las nieves. Eso es gracia. No merecía, ni les merecía, es un castigo. La maestra te pone un 100 en vez de un 0, un 5. Tú merecías el 5, tú merecías el 0, pero la maestra te pone 100. Eso es gracia. Recibir algo que no lo merecemos, pero además que merecemos un castigo, merecemos lo peor. Entonces, el Señor Jesucristo nos da vida eterna en vez de muerte eterna. En vez de hacernos esclavos del diablo, nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es gracia. Entonces, cuando nuestro texto nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, quiere decir que el Señor nos dé de su favor, que no merecemos, que nos dé algo que aunque no lo merezcamos, aunque merezcamos lo contrario, no nos dé. Ahora, generalmente pensamos en la gracia del Señor, asociamos la gracia del Señor con nuestra salvación. Y está bien, por supuesto, es por gracia que Dios cambia nuestro corazón, es por gracia que Dios nos concede el arrepentimiento, nos da el don de la fe. Es pura gracia. Ustedes saben el versículo, probablemente de memoria, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por pura gracia, la salvación es por pura gracia. Y está bien, por supuesto, que asociemos la gracia de Dios con nuestra salvación. Pero la gracia de Dios no es tan solamente para nuestra salvación, es para toda la vida cristiana. Porque a través de toda nuestra vida no hay nada que merezcamos. No hay nada que podamos hacer nosotros para ganar el favor de Dios, aún como cristianos. Y todos los cristianos, no tan solamente Marco Duarte, por cierto, no nos pusimos de acuerdo de que él no sabía de qué iba a ser el sermón. Es una de mis peculiaridades, que no le digo a nadie de qué se va a tratar el sermón. Si mi esposa lo sabe a veces, es porque hace trampa y ve en la computadora, ¿verdad?, lo que escribí. Bueno, eso es otra cosa. No nos pusimos de acuerdo, hermano Marco Duarte, pero todo cristiano dice como el hermano, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo está enfermo, gravemente el diablo lo ha bofeteado, un mensajero de Satanás para que, ¿se acuerdan? Lo leímos en 2 Corintios 12, un aguijón en la carne, ora, ruega al Señor. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia. En la enfermedad del cristiano, en la necesidad del cristiano, en la salvación del cristiano, en la santificación del cristiano, a lo último el Señor nos dice, bástate mi gracia. Y la lección es, la gracia del Señor no tan solamente es para salvación, es para toda la vida, cualquier necesidad del cristiano a través de toda su vida. Entonces, la gracia de nuestro texto es un gran tesoro. Realmente es una bendición preciosísima. Que el Señor nos dé todo lo que necesitamos, aunque no lo merezcamos. Y aquí podemos incluir alguna necesidad, el problema de alguna enfermedad, virtudes. Que necesitamos paciencia, que necesitamos sabiduría, que necesitamos dominio propio, que necesitamos compasión. Por la gracia del Señor, el apóstol dice, que el Señor lo otorgue por pura gracia. ¿Qué necesitamos de la protección del Señor? ¿Algún virus? O el mosquito nos pica, ¿verdad? Están de moda los mosquitos, después de las lluvias hay mosquitos. Y el dengue y el zika y todo eso. Bueno, necesitamos de la protección del Señor para virus y para accidentes y para enemigos y para Satanás. Por la gracia del Señor. Necesitamos poder para hablar de Él, poder para vivir la cristiandad en este mundo. Necesitamos entendimiento para entender su palabra. La gracia del Señor nos da eso. Todo, todo, todo lo que necesites. La gracia del Señor para obedecerle y vivir para su gloria. Bien, ahora también noten que el apóstol no tan solamente habla de la gracia, pero dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y de esto noten en primer lugar que es la gracia del Señor. No es algo impersonal, no es algo místico, no es como en las guerras de las galaxias, como dicen, the force be with you. la fuerza sea con ustedes. O así dicen en español, la fuerza sea con ustedes. ¿Sí? La fuerza estará contigo.
Algo, ¿fuerza de quién? Aquí no es gracia en general, mística, impersonal. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la otra cosa que quiero que noten. El apóstol usa, por así decirlo, el nombre completo de Cristo. Porque el apóstol en nuestro texto no dice la gracia de Cristo, o la gracia de Jesús, o la gracia del Señor, pero en nuestro texto dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Teólogos, a los que predican, a los estudiosos, noten especialmente en el libro de Romanos, cada vez que el apóstol usa ese nombre completo, nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Cristo Jesús, cada uno de esos nombres en particular, no es coincidencia que en textos especiales, textos claves, el apóstol usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el famosísimo 5:21, Romanos capítulo 5 y el versículo 5:1, perdón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el famoso final de Romanos capítulo 7, el apóstol usa el nombre completo de nuestro Señor con estas palabras, Romanos capítulo 7 y el versículo 25, después de que él grita y gime, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay algo en eso, hay una enseñanza especial. Que el apóstol Pablo usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, especialmente en el libro de Romanos. Ahora, en nuestro texto, pudiéramos pensar que el apóstol usa el nombre completo del Señor para motivarnos a esperar hasta que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies. ¿Se acuerdan del versículo? Así comienza: el Dios de paz aplastará en breve Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entre tanto que Dios aplasta a Satanás, y ya lo estudiamos, ¿qué significa eso? Entre tanto que llegue ese día, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Así son fuertes, así pueden resistir, así pueden tener paciencia. Ahora, noten los nombres, noten los títulos. Dice Señor, Señor. Nosotros, por supuesto, escuchamos la palabra Señor, el término Señor, e inmediatamente pensamos en Cristo. Pero un judío, cuando escuchaba la palabra Señor, no pensaba en Cristo, el Mesías. El judío pensaba en Jehová. De hecho, el apóstol Pablo usa la palabra Señor, una palabra que se traduce del hebreo al griego, Jehová. Es la palabra. Y el judío inmediatamente pensaba en Jehová, Dios. Y para el apóstol no había problema alguno en darle este título, darle este nombre a Jesús de Nazaret. Porque él creía, y es la verdad, que Jesús de Nazaret es Jehová, es Dios, es el Señor, Dios en carne. Piensen por unos momentos, y así la aplicación de esto. Fuera absurdo, irreverente, pobre, blasfemo, necio, que el apóstol dijera, la gracia de Pedro sea con vosotros. ¿Quién es Pedro? O la gracia del emperador sea con ustedes. Por supuesto, absurdo, necio, pobre, blasfemo. Pero no hay ningún problema para el apóstol, todo lo contrario. El decir la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, lleno de gracia y de verdad, el que nos puede dar gracia y ese favor divino. Entonces, en la experiencia diaria nos debe de ayudar mucho reconocer, es la gracia del Señor, es todopoderoso. Él sabe todo, Él tiene dominio sobre todo, Él tiene toda compasión, toda sabiduría, todo amor. Dios es amor, como veíamos en esta mañana, y es de esa gracia que nosotros tenemos.
Pero también, no tan solamente dice la gracia del Señor, el apóstol también habla de Jesús, la primera parte de Jesucristo.
Y pensemos entonces de qué se trata de la gracia de nuestro gran Salvador.
Eso es lo que significa Jesús. Jesús significa Salvador, Salvador de nuestros pecados.
Y es por gracia que pagó por todos nuestros pecados. Es por gracia que nos ayuda en las tentaciones de Satanás. Y es por gracia que al final nos presentará sin pecado en gloria con Dios. Por pura gracia.
Y al pensar en el término, el nombre de Cristo, la segunda parte de Jesucristo,
pensemos que se trata de la gracia de nuestro mediador, nuestro intercesor. Cristo, el ungido de Dios, ungido para ser nuestro profeta, para ser nuestro rey, para ser nuestro sacerdote, y todo lo que implica esa gran bendición de que Él sea nuestro Señor Jesucristo. Ese es su nombre. Y por cierto, recordando el mandamiento que Dios les dio a los sacerdotes, que tenían que bendecir al pueblo de Dios, notemos que esa gran benedicción de los apóstoles se le llama en términos teológicos la benedicción de Aarón, arónica, la benedicción arónica. A lo último se cumple en Cristo. Porque piensen, escuchen, ¿cuál es el nombre?
Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Yo los bendeciré. Yo les daré esa misericordia. Yo les daré esa paz. Yo les daré esa gracia. ¿Por qué? Porque es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso.
Muy bien. Esto nos lleva a la última palabra en su texto. Con vosotros. Con ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
¿Quiénes son esos vosotros? ¿Quiénes son esos ustedes en nuestro texto?
Los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Y cómo eran ellos? ¿Habían sido buenos ciudadanos? ¿Buenos esclavos, algunos? ¿Personas muy morales?
No.
Muchos de ellos eran como los describe el apóstol al final de Romanos 1. Les leo yo el pasaje.
Eran aún sus mujeres. Cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estaban atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es el final del capítulo 1. Y luego en el capítulo 2, el apóstol también condena a los judíos que vivían en Roma y les comprueba que ellos también eran tan pecadores, tan depravados como los que no eran judíos, los gentiles. Y esos son los vosotros de nuestro texto. Antes eran así. Y después de que se convirtieron, ¿fueron muy buenos? ¿Muy maduros?
No.
No. Fallaron mucho. Tenían muchos problemas aún como cristianos. Tenían los pecados de Romanos 7. Mínimo, cuando menos, era obvio que les faltaba amor. Porque Pablo les tiene que enseñar que recibieran a los débiles en la fe. Al parecer tenían problemas con los dones, por lo que nos dice en el capítulo 12 de Romanos. Y otras fallas y otros pecados más graves también. Pero el apóstol en nuestro texto les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Con ustedes, precisamente, tiene que ser gracia. Porque ustedes eran malos, muy malos. Porque ustedes son malos. Son incrédulos y fallan tanto y dudan.
Por eso,
no merecían el favor de Dios. Por eso tenía que ser gracia, gracia de Dios. Ellos, nosotros, usted y yo, necesitamos de la gracia del Señor para poder cumplir con el libro de Romanos, para poder cumplir con la Biblia. Y por naturaleza entonces, la gracia es para nosotros, pecadores, débiles. Lo último entonces, esta benedicción, es una gran promesa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Muy bien, lo que nos enseña el texto. Vamos a terminar con unos pensamientos prácticos. Número uno, acuérdate que la gracia realmente es gracia. La gracia realmente es gracia. Dios no nos favorece, no nos contesta por algo de nosotros. Si fuera por algo de nosotros, no fuera gracia. Nos explica esto el apóstol Pablo en Romanos 4. Ahora entonces, sobre todo en tus pecados negros, en tus pecados secretos que te afectan tanto, acuérdate que el Señor nos perdona por pura gracia, por los méritos de Cristo. El diablo es muy cruel y muy astuto, especialmente con los cristianos. Él nos dice, no leíste la semana pasada, no ofrendaste, te va a caer un rayo. El diablo te dice, Dios no te va a contestar esa petición. El diablo te dice, por eso te está pasando esto. No, hermanos, la cristiandad es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por pura gracia. Dios no nos contesta nuestras oraciones porque leemos la Biblia todos los días. Dios no nos contesta las oraciones porque nos arrepentimos todos los días a la perfección, o porque creemos o le amamos a Él como debemos. ¿Quién de nosotros ama al Señor como debe? Ninguno de nosotros. Ninguno. ¿Quién se arrepiente como debe y se acuerda de todos los pecados y los confiesa a todos? Ninguno de nosotros. ¿Quién cree y tiene fe como debe de tenerla? Ninguno de nosotros. Es por gracia que el Señor nos contesta en su nombre. Oramos y terminamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no termino en nombre de Paco Orozco. Amén. Por supuesto que no. Termino pensando es por la gracia en el nombre de Cristo que Él me conteste. Número dos. Acuérdate que la gracia de Dios es mayor. La gracia del Señor es mayor. El versículo es verdad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hipergracia, como dice en el original. Hiper, super, mega gracia. Donde abundó el pecado, donde abundó la maldad, más gracia del Señor. La gracia del Señor es mayor. En cuanto al pecado, en cuanto a todas las cosas, acabamos de cantar el 142. La gracia de Dios es mayor. Y dice en la primera estrofa del himno número 142. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su gracia no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. En tu necesidad, en tu ansiedad, la gracia de Dios es mayor. ¿Por qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, acuérdate que al final Dios nos recibirá por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al final. Y esto es lo que nos ayuda en esta última hora, como me preguntó esa hermana, ¿qué quisiste decir en el sermón que al último tenemos de la gracia de nuestro Señor para morir? Parte de esa gracia es la paciencia, parte de esa gracia es la fe, la esperanza, parte de esa gracia es que aunque nosotros no veamos algo, sintamos algo, estemos seguros de nuestra salvación, a lo último, cuando morimos, nos lleva a la gloria por pura gracia. Y a lo último, la gran gracia y misericordia es que al final Él no nos va a recibir porque morimos con mucha esperanza, con mucha fe. Dios no nos va a recibir en gloria porque morimos con muchas buenas obras y con mucha alegría y cantando. No. Nos va a recibir por pura gracia. Entonces, todos los cristianos cantamos con mucha esperanza y con mucha alegría, con mucho gozo. Y cuando al final, ¿se acuerdan de ese himno o corito, verdad? Y cuando en el cielo esté, si un ángel me preguntare por qué ahí estoy, le responderé, por su favor, es por pura gracia, un favor que yo no merecía. Y nos vamos a dar cuenta qué tanto nos da en Cristo cuando estemos en el cielo. Nos vamos a dar cuenta qué tan inmensa y qué tan bendita y maravillosa es su gracia. A nosotros que merecíamos el infierno, ser esclavos del diablo, nos lleva a la gloria con Dios por toda la eternidad. Eso es gracia. Oremos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.